es una producción de Numeral One.
Este segmento es auspiciado por el abogado Santiago Padilla, socio de la firma de abogados Fowler Rodríguez con oficinas en Miami, New Orleans y Houston, quienes prestan servicios legales en las áreas de inmigración, inversiones inmobiliarias, joint ventures, litigios comerciales y ley marítima. Llame al 786-364-8445 o escriba a abogadosantiagopadilla@gmail.com. Hola y bienvenidos al tercer show de Pura Lana. Ante todo quiero agradecer a Daniel Doura por la música exclusiva que compuso para nuestro show. Y para comunicarse, las redes sociales, mensajes, preguntas, Facebook, Twitter, Instagram, todo es @puralanaradio. Y si querés enviarnos un WhatsApp, lo voy a recibir yo misma y lo voy a compartir al aire al 786-778-4756. Hoy me pongo a hablar en forma un poco personal porque ayer en Estados Unidos y en muchos países del mundo se festejó el Día de la Madre. Como algunos saben, Rosita, mi mamá, falleció en octubre pasado, así que fue la primera vez en mi vida que no pude festejarlo abrazándola o llamándola. Mi hija Nicole, quien vive en Washington, me llamó y me dijo: "Feliz día, mami, pero hoy no vas a recibir flores ni una tarjeta, sino que hice una donación en tu nombre a una organización que ayuda a mujeres". Un regalo realmente maravilloso. Y como no podía ser menos que mi hija, me copié. Y haciendo una donación importante al Hospital St. Jude en nombre de mi mamá. Era una organización muy cercana a su corazón. Es curioso porque cuando nacemos traemos un manual muy cortito bajo el brazo. Dice solamente: ojo, vive cada día como si fuese el último, porque puede llegar a serlo. Lo cierto es que nadie saldrá vivo de esta vida. Y sin embargo, vivimos como si fuésemos eternos. Todo esto es para decirles que nunca dejen de decirle te amo a sus seres amados y acomoden bien sus prioridades. Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el ganador del Oscar, Juan Campanella, vamos a la actualidad. Desde mi punto de vista, como buena lana que soy, se llama Desenredando el Ovillo. Se estima que en México hay 30.000 desaparecidos. Miriam Rodríguez fue asesinada el Día de la Madre en México. Ella logró por sus propios medios hallar los restos de su hija en una fosa común y que encarcelaran a sus asesinos. Y a pesar de haber pedido protección, fue abatida a balazos en su casa en la noche del 10 de mayo en el estado de Tamaulipas, al noreste del país. Virgen de Fátima. El Papa Francisco canonizó a dos de los tres niños que supuestamente vieron a la Virgen de Fátima en 1917, Jacinta y Francisco Marto, quienes murieron a los 10 años a causa de una epidemia de gripe. La tercera, Lucía dos Santos, se hizo monja, murió en 2005 y está en proceso de beatificación. Emmanuel Macron se convirtió en el presidente más joven de la historia de Francia el domingo en una ceremonia de inauguración organizada en medio de una alta seguridad por la persistente amenaza terrorista del país. Aseguró que hará lo posible por vencer al terrorismo, liberalizar la economía y resolver la crisis de inmigración. Ciberataque. El ataque a todo el mundo del ransomware golpeó a 200.000 víctimas en por lo menos 150 países y aún puede seguir haciendo daño. Según la BBC, Microsoft responsabilizó a la NSA de Estados Unidos. Miss USA, Kara McCullough, una astrofísica de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, fue elegida como Miss USA en Las Vegas. Cuando le preguntaron si la atención médica accesible para todos los ciudadanos norteamericanos es un derecho o un privilegio, ella contestó: es un privilegio. No se ganó muchas simpatías, que digamos. Venezuela. Docenas de madres opositoras al gobierno de Nicolás Maduro, vestidas de negro, protestaron frente a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana el Día de las Madres, rechazando el comportamiento de ese cuerpo contra las manifestaciones antigubernamentales de las últimas semanas, que ya se cobraron más de 40 vidas. El Club de los Inestables. El mandatario ruso Vladimir Putin afirmó que la nueva prueba de misil de Corea del Norte es inadmisible y peligrosa y pidió diálogo urgente para calmar tensiones. Por su parte, Kim Jong-un advirtió a Estados Unidos que no debería ignorar o subestimar la realidad de que su territorio y sus operaciones en la región del Pacífico están en el rango de fuego de Corea del Norte. Tampoco ayudan a la estabilidad las irresponsables declaraciones de Donald Trump. Y por último, ¡hola, la! La leyenda del cine francés y europeo Alain Delon anunció que se retira a los 81 años. Eso va a ser a fin de año, luego de filmar la última película y hacer una obra de teatro. Y tengo una anécdota personal. Cuando yo era muy pequeña, vi una amiga mía llamada Estela, me dijo, tenés que ver una película que hay, un viejo que es guapísimo. Claro, para mí a esa edad, un viejo y guapísimo eran contradicciones imposibles de conciliar, pero fui al cine a ver Los Aventureros y descubrí que tenía razón. Alain Delon era viejo, pero era guapísimo. Y ahora se retira de una carrera de varias décadas y muchos éxitos. Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a Juan José Campanella, un amigo de muchos años. Juan, ¿estás ahí?
Mira, yo estoy acá, no sé si vos me escuchás bien, yo apenas te escucho.
Te escucho perfectamente y vamos a ver si
ahora te escucho mucho mejor.
Pueden arreglar aquí nuestros
ahora te escucho mucho
de
mejor.
De manera que me escuches. ¿Me escuchás mejor ahora?
Sí, ahora perfectamente, sí.
Buenísimo, voy a presentarte para aquellos marcianos que no te conozcan. Este director, productor, guionista obtuvo el premio Oscar, el premio Goya, Cóndor de Plata, Conex, Martín Fierro, dirigió series norteamericanas como The House, La Anatomía de Grey, CSI y muchas más, películas extraordinarias como El Mismo Amor, La Misma Lluvia, El Hijo de la Novia y El Secreto de Sus Ojos, por la cual ganó. Contame, este amigo mío de varias décadas.
No digamos cuántas, no es necesario entrar en tanto detalle tampoco.
Buscar información y descubrí algunas cosas que no sabía de ti. Pero ahora, la primera pregunta es, ¿cómo fue ganar un Oscar?
No, bueno, mira, la verdad que las expectativas son mucho más importantes de lo que es cuando ocurre al final, ¿viste? Porque, por supuesto, no me sentí muy feliz, le hizo muy bien a la película, te da una cierta seguridad en tu carrera. Pero esa noche tuve que volver a casa con mi nene durmiendo en un brazo y el Oscar en el otro, ¿viste? Y al día siguiente a trabajar de nuevo. Así que no es algo que te cambia la vida, pero es un mimo muy grande.
Me imagino. Y me acuerdo que, a pesar de que te conozco hace tantos años, no conozco ni a tu hijo ni a tu esposa. Y cuando, justo después de ganarte el Oscar, viniste a Miami a un festival de cine, y cuando estabas entrando en la alfombra roja, por supuesto yo me puse a un costado para dejarte, no sé, protagonizar tu momento en la alfombra roja, y un paparazzi dijo, no, que la esposa también se ponga. Y yo dije, no soy la esposa, y la esposa me mata si me ven la foto con el epígrafe de Juan Campanella y su esposa. ¿Te acordás de eso?
Sí, por supuesto. Bueno, pero nosotros ya hace tanto nos conocemos de Nueva York, de nuestros años
mozos.
Bueno, no, todavía son nuestros años mozos, che, tampoco nos tiremos tan abajo, estamos espléndidos,
Juan. Decime, ¿cuál es tu problema? Hablando de la edad, ¿cuál es tu problema con la vejez? Porque en muchas entrevistas hablaste de que es terrible la perspectiva de envejecer, que tenés miedo a la muerte. ¿Cuál es tu tema con eso?
No. Sí, bueno, mejor dicho, en esas entrevistas yo lo que decía, le tengo mucho miedo a la vejez solo. La soledad en la vejez es una cosa que me da mucho miedo. Me parece que es un momento de mucha fragilidad en donde uno necesita, bueno, cosechar lo que estuvo sembrando toda la vida, y ahí te das cuenta sin lugar a dudas qué es lo que estuviste sembrando, ¿viste? Yo espero tener el destino de mis padres que murieron acompañados de sus hijos y de sus amigos. A la vejez solo es una cosa que me da mucha tristeza, más que miedo me da mucha tristeza.
Sí, es muy triste, es muy triste a veces la vejez, y la vejez sola mucho, mucho peor. ¿Y cómo es tu relación con tu hijo? ¿Cuántos años tiene,
Federico? Mi hijo tiene 10 años y no es buenísimo, hasta hace 5 minutos estábamos haciendo problemas y ahora está muy fascinado con el tema de los problemas de lógica. Entonces, como descubriendo eso, se mete en sitios de internet y me hace estas preguntas, ¿viste? Si el granjero tiene que gastar 500 pesetas, pues son todos de España estos sitios, ¿viste? 500 pesetas y una en comprar ovejas, gallinas y vacas y los 4 reales, ¿y cuánto valen? No sé, ahí nos ponemos en Google a averiguar cuántos reales es una peseta, etcétera, etcétera. Pero mira, la verdad que es muy buena. Veremos qué pasa en la adolescencia, ¿no? Pero por lo menos estoy tratando de poner créditos para poder, para que nos vaya bien en ese momento tan difícil.
Sí, sí, créeme que mi experiencia fue igual. Yo también estaba preocupadísima con la adolescencia y nunca pasó nada, sí, en realidad. Sí.
No, tenemos una de 22, que divina, que no nos dio nunca jamás ningún problema, solamente satisfacciones también. Pero cada vez la cosa, viste, acá yo vivo en Buenos Aires, es un lugar muy urbano, hay de todo. Entonces, bueno, viste, cuando salen acá se acostumbra a salir muy tarde a la noche, viste, salen hasta las 5 o 6 de la mañana, los sábados, 7 de la mañana, a los 16 años y está sufriendo.
Sí, eso debe ser muy difícil. Pues es que buscando información, como te decía, buscando información tuya que no conocía, me entero que te gusta cantar tango, que tocas el violín, que tocas varios instrumentos, aunque, bueno, según tu propia opinión, no muy bien. ¿Sos un músico frustrado?
Exactamente, ahí sí. Pensé que ibas a decir, sos un músico también. No, soy un músico frustrado. El violín lo retomo cada tanto, ahora lo retomé de nuevo, pero no, jamás me animaría. Hace poco fui a un programa de radio y me pusieron un violín para que toque y fue un papelón, perdí. Mira, lo que me costó 15 años de carrera de cine construir, lo perdí en 2 minutos tocando el violín por la radio. Pero sí, me gusta...
Hay que saber decir que no.
Es verdad, es verdad, es verdad. Pero escúchame, lo de cantar tangos, yo me acuerdo que una noche en Nueva York vos estabas con tu novio, no sé qué novio sería... Y yo venía con las 3 de la mañana cantando tangos por la calle, ¿eh?
¿Estábamos cantando tangos por la calle?
Y sí, estaba ahí, estaba, vos venías por la 57, entre sexta y séptima, mira, me acuerdo tal cual, hará 30 años más o menos de esto. Éramos tan chicos.
O sea, éramos niños los
éramos
dos.
Éramos niñitos de 14.
Sí, qué lindo, cómo me gustaría. Bueno, sos muy activo en Twitter, pero creo que no tenés ni Facebook, ni Instagram, ni nada. ¿Por qué esa distinción?
No, nada. Mira, en Twitter sí, estuve muy activo desde que me metí. En realidad me metí, a mí no me gustaban las redes sociales y me tuve que meter en Twitter porque la persona que manejaba la internet en Metegol, en ese momento estábamos haciendo la película Metegol, me dice, mira, hay 2 o 3 Juan Campanella falsos en Twitter y que están diciendo cualquier cosa, así que hace un Twitter oficial para, por lo menos, para que haya uno oficial, y bueno, me fui metiendo y te digo que es muy adictivo, viste, me ha creado problemas, me metí mucho a hablar de política, de eso. Argentina acaba de pasar una transición, los últimos años fueron una transición bastante fuerte. Y bueno, estuve muy activo con eso, aunque te confieso que hace unos 20, no, ya ya casi un mes que estoy como los alcohólicos, ¿viste? Contando de a día que no me meto en Twitter. Lo tuve que cortar porque pasaba mucho tiempo.
¿Participar en las redes sociales?
¿Cómo?
¿Lo dejás a Federico participar en las redes sociales? ¿Es
activo? No, no se prende.
Uy, qué bueno.
No,
qué
la verdad maravilla. Que no, ni él ni sus amigos todavía están con Facebook, así que no, por ahora no. Por suerte, mira, todo el tema del bullying está en un año, viste que se dan, son todos amigos, son todos buenos chicos, no le está pasando eso, por suerte. Estamos muy pendientes de eso porque yo sufrí bastante en la secundaria, así que estoy muy pendiente de eso.
Otra cosa que aprendí, que no sabía, de Juan Campanella, por aquellas personas que recién se conecten con nosotros, estamos con Juan Campanella, el director, guionista, productor y ganador de un Oscar. Una cosa que lo dijiste vos mismo, es que tenés como un trastorno obsesivo compulsivo con la simetría, que sos fanático del detalle. ¿Es verdad eso?
¿Fanático de qué, perdón?
Del detalle, del tema del detalle, que ver un cuadro torcido te vuelve loco, por ejemplo.
Sí, pero además me doy cuenta, así entro a una habitación enorme y veo así como mis ojos van directo como un radar al cuadro torcido. Así que ahora
¿Cómo haces para ser director de cine y de televisión con ese nivel de obsesión?
Y no, pero bueno, justamente lo que pasa es que mi ojo está entrenado para la composición, ¿viste? Entonces cuando veo algo que está chingado, que está desparejo, que rompe todo el esquema, pero es que me salta, es una cosa impresionante, es como un como las uñas en el pizarrón, ¿viste? Es una cosa terrible.
¿Pero sí, no volvés locos a las personas que están trabajando con vos?
No, bueno, y en mi productora, vos entrás a la productora y está toda puesta como un bar, se llama 100 Bares, está toda puesta como un bar con un metegol, una mesa de billar, bueno, todo así, y hay un montón de pósters, y estoy todo el tiempo volviendo loco a todo el mundo, chicos, pongan derecho los pósters, me están volviendo loco. Bueno, ahora estoy comprando esas cosas que venden ahora de los 3M, ¿viste? Que son como ganchos con adhesivos para que ahí ya los pegás y no los sacás más.
Encontraste la solución a tu problema.
Encontré la solución, sí.
¿Ha dicho en algún momento que lo más importante de tu trabajo son los actores? Y tenés algunos actores que para vos son como fetiche, por ejemplo, como Ricardo Darín, como Guillermo Francella. ¿Hay algún actor o actriz con el que soñás trabajar algún día?
Mira, la verdad que he tenido la gran suerte, bueno... No la gran suerte. He tenido la gran suerte de trabajar con todos los actores vivos que quería trabajar. Me hubiera gustado mucho incluso hasta hace poco me presenté, insistí y todo eso para hacer una película de la saga de Rocky, que es como mi ídolo en ese personaje. Pero bueno, justamente tuve una reunión con los productores después de Creed, pero ahora decidió retirarse Stallone, o por lo menos no hacer más el personaje. Pero sacando ese, he tenido los actores con los que no trabajé, que yo soñé trabajar, murieron. Así que ya no es más...
Bueno, qué mala onda que se murieron antes de que los puedas dirigir.
Pero vos te das cuenta, bueno, ya estaban grandecitos.
Tenemos un mensaje que me gustaría que escuches. A ver si podés escuchar este mensaje que tenemos.
Me piden que defina en breves minutos a Juan Campanella, y bueno, con mucho placer lo voy a hacer. Soy Guillermo Francella. Y Juan es alguien que yo quiero muchísimo. Es un ser muy afectuoso con sus amigos. Lo he descubierto de grande en el ámbito laboral y hoy está entre mis principales afectos. Es alguien que yo muchas veces utilizo como fuente de consulta. Es alguien franco, simple, directo, honesto. Es un buen amigo, incondicional, respetuoso. Alguien que de verdad lo llegué a querer por un montón de cualidades. Está lleno de cualidades. No puedo hablar de efectos que tiene porque no lo conozco tanto a ese nivel. A veces le digo que es visceral en cuanto a su comportamiento con cosas que no le agradan, pero él es así, es frontal, es honesto, es franco, y por eso se lo quiere. Ni que hablar de la otra área, que es lo notable, talentoso y capaz que es en el ámbito cinematográfico, en el ámbito teatral, en el ámbito televisivo. Yo lo curtí en dos de ellos y fue un placer enorme. No sé si me excedí, pero esto es lo que siento por mi amigo Juan. Chau, amigo querido. Espero verte más pronto y más rápido, porque últimamente nos estamos viendo menos que lo que hacíamos con antelación. Y aprovecho para saludar a Lana. Un beso gigante para ella. Chau, chau.
Qué bueno, Guille. No, vos sabés que es verdad, pero justamente porque estoy escribiendo un guión, nos hemos visto poco desde que él volvió, estoy a full con un guión para una película en la que él va a ser el protagonista. Así que por eso no estoy...
Se van a ver suficiente.
Claro, sí, no, pero generalmente nos encontramos, hacemos almuerzos largos, ¿viste? Cuando nos vemos, nos encontramos por ahí, por el barrio y nos quedamos hasta las 5 de la tarde hablando. Y bueno, me es imposible estos días porque estoy re embalado con este guión.
Otra pregunta. Dijiste que en un momento de tu vida, o en mucho tiempo de tu vida, no tenías dinero ni para pagar las cuentas, que estabas lleno de deudas. ¿Tenés ese miedo que le queda a veces a la gente de que en cualquier momento te puede volver a pasar lo mismo?
mira, siempre puede volver a pasar lo mismo, pero tanto me quedó, eso no fue hace tanto, fue en los 90. Yo realmente pude ponerme en orden con, financieramente en mi vida, empezar a ponerme en orden con las cuentas en el 2002, te digo, no hace tanto,
No,
con ahí se juntó el hijo de la novia y más estabilidad en la televisión de allá, así que ahí pude empezar, pero tan quemado quedé que la verdad que soy bastante bueno con ordenar mis finanzas y ahorrar y guardar y tener, o sea, tengo mucho interés en que no me vuelva a pasar esa situación. Así que soy precavio. Nunca gasto más de lo que tengo. Trato de no comprar nada en cuotas. Porque te juro que fue un momento que ya veía cuotas, hasta abría el inodoro y había 10 cuotas ahí. No sé, yo veía cuotas por todos lados. Tenía que congelar las tarjetas de crédito. Les tiro este dato a la audiencia. Yo llegué a tener 11 tarjetas de crédito.
¿Congelar qué quiere decir? ¿Las metías en el freezer?
Claro, las envolvés en plástico, las metés en un vaso de agua y las congelás. Entonces evitás el gasto impulsivo, porque tenés que esperar a que se descongele para sacar la tarjeta.
Alucinante, alucinante. Acá está, en la cabina está la producción muerta de risa con Toneo.
Pero era así, era la época. ¿Te acordás cuando, bueno, antes de que explotara la burbuja, te regalaban, ibas por la calle y te metían 3 tarjetas de crédito en el bolsillo? Yo llegué a tener 11 tarjetas de crédito, fue lo que más tuve en mi vida en realidad. Y tenía que esperar.
Claro, el problema no es tener las tarjetas de crédito.
¿Cómo?
El problema es usarlas.
No, claro. Bueno, es que vivíamos en Nueva York. Nueva York, yo trabajaba en televisión muy esporádicamente, o sea, era básicamente, me salía un trabajo, pagaba las deudas y ahí empezaba el camino de endeudamiento de nuevo. ¿Vos te acordás lo que era, lo que es vivir? Todavía sigue siendo así Estados Unidos. No tener trabajo, en 4 meses te comes todos los ahorros. Es muy caro vivir sin trabajar en Estados Unidos.
Aquí, y aparte, bueno, que no tenés el apoyo de tus padres y esas otras oportunidades que le da
a
uno por ahí vivir en su propio país.
Y el alquiler es carísimo y todo lo que es salud es carísimo. Entonces acá mal que mal, qué sé yo, acá nadie se preocupa, ¿viste? Si te pasa algo, vas a la casa de algún amigo, te quedas 6 meses.
Exactamente.
Tocas el timbre y te quedaste 3 meses, ¿viste?
Sí, o sea, vi luz y subí. Sí. Mira, Juanjo, bueno, yo siempre te llamé Juanjo, yo sé que ahora te llaman Juan, pero yo te llamo Juanjo. Hablando con otro director amigo mío, un tal Luis Puenzo, no sé si te suena.
Sí, por supuesto.
Él me contó que después de ganar un Oscar tenía una cantidad de inseguridades tremendas, como no puedo decirlo en voz alta porque, bueno, fue una intimidad que me contó en un almuerzo, pero de alguna manera era como, ay, a ver si se dan cuenta que en realidad no me lo merezco. ¿Te pasó eso también?
No, si yo me lo merecía. Él tenía razón.
No,
es un chiste, pero es que me dejaste picando. No pienso eso porque además la historia oficial es un peliculón, está buenísima. No, pero esto lo decía una frase de Unamuno. No, lo que sí me pasó fue un miedo tremendo a que todavía me pasa, ¿viste? Como que la van a comparar y que qué sé yo, y que no va a ser igual y que no va a ser tan bueno. Te digo que al final te termina frenando más una cosa así que tiene un éxito muy superior al que uno esperaba que el fracaso.
Claro,
¿viste?
Es verdad. Bueno,
sí,
mira.
Por eso yo después hice una película de dibujos animados que no tenía nada que ver con el secreto, que era incomparable con El secreto de sus ojos desde donde la mires. Y así ahora ya estoy, ya pasó tanto tiempo que estamos listos para filmar de nuevo.
Mira, se nos acabó el tiempo porque sabemos que es así, que se acaba rapidísimo, pero vamos a despedirnos con una música que vos dijiste que los boleros en castellano de Nat King Cole te hacen recordar a tu infancia, así que vamos a poner esa música de fondo y voy a despedirte diciendo lo siguiente. Dijiste en algún momento, sé las palabras que deberían ir en mi epitafio, debería decir Necesitaba 2 semanas más, como piensan todos los directores de cine. Y yo te quiero decir, Juan, que parafraseándote, yo necesitaría por lo menos 2 horas más para hacerte la entrevista que me encantaría hacerte, porque sí, esto no fue suficiente. Te agradezco enormemente que nos hayas dado este tiempo y te quiero mucho y estoy muy orgullosa de que pueda decir que sos mi amigo.
Bueno, sí, por supuesto lo sos. Te felicito mucho por este programa y felicito sobre todo a tu audiencia, que va a tener el placer de poder escucharte todas las semanas.
Qué divino, muchas gracias. Mientras estás en línea, aprovecho para agradecerle a Nora Sánchez, Vanina Ferrari, Leo Flores, Adrián Carela en la producción, el sonido, Mario Mañera, y a toda la gente le agradezco muchísimo que se hayan comunicado con nosotros y que nos escuchen. Y nos vemos acá. Hay mensajes que dicen de Daniel de Buenos Aires: Lana, muy bueno el programa y tu cara nos alegra, y bueno, un montón de mensajes que no tenemos tiempo de decir. Gracias, gracias, gracias a todos. ¡Chao!
¡Chao!
Este segmento fue auspiciado por el abogado Santiago Padilla, socio de la firma de abogados Fowler Rodríguez, con oficinas en Miami, New Orleans y Houston, quienes prestan servicios legales en las áreas de inmigración, inversiones inmobiliarias, joint ventures, litigios comerciales y ley marítima. Llame al 786-364-8445 o escriba al abogado en abogadosantiagopadilla@gmail.com.
Es una producción de Numeral One.